Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, gracias que nos acompaña, gracias Miguel Bárcena que estuvo como titular hasta hace unos segundos de la primera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Saludos con afecto, saludos Bere, Benicia Vilchis, Juan Estrada en la producción y en los controles. ¿Cómo estás, Juan? Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Gracias a todo este equipo de trabajo que le agradece a través de su servidor el que nos acompañe ahí en alguna parte de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas, o en el sur de los Estados Unidos, allá en San Antonio, Texas, en Las Vegas, Nevada o en Oklahoma. Y, por supuesto, la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática irán en alianza en el Estado de México, en Coahuila y también para la elección a presidente del 2024. Califican como un éxito la reunión bilateral entre México y Canadá. Presidente López Obrador destaca el crecimiento de la inversión canadiense en México. Y bueno, en una información muy complicada, muy compleja, que ya ha pues generado muchas reacciones, la tesis de la ministra Yasmín Esquivel sí fue una copia, y esto lo informó la FES Aragón. 662 mil becas en educación ha entregado el gobierno de Alfredo del Mazo Maza aquí en el Estado de México. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Vámonos con el comentario a la noticia. Se da a conocer esta información por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más importantes del mundo, en el top de las, de las 100 universidades más importantes del mundo, cuando hay miles de universidades públicas y privadas. La universidad tiene un enorme prestigio, ¿sí? Y da a conocer esta circunstancia que entiendo yo, y así tiene que haber sido porque estábamos hablando de un tema muy importante, ¿sí? Se da a conocer este criterio académico, ¿no? De, pues nos da, bueno, no dijeron nos da mucha pena, pero bueno, pues informamos que es una copia esta tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Yo le digo una cosa, va a haber, por supuesto, reacciones, ya las hubo, el presidente, ¿no? Pues, por supuesto, no le agradó, es sabido, él mismo lo ha dicho, no soy objetivo, la conozco, es mi amiga, no puede ser objetivo con esto, lo ha comentado, y pues digamos que lo ha dejado sentir, ¿no? El presidente ahora habla de la universidad. Mire, la universidad tiene un prestigio que difícilmente va a perder por una cosa de estas, porque al cabo del día, al final del día, lo que la universidad está haciendo no es ni retirarle el título ni nada. En términos jurídicos, lo que la universidad dice, aquí encontramos, y el criterio es que sí es una copia, ¿no? Y bueno, no, nosotros no tenemos autoridad porque ya no es estudiante de nosotros, ¿no? Esto le toca a la Secretaría de Educación Pública. Pues es un tema del Ejecutivo Federal. Ahí quizá lo incómodo para el presidente sea que algo van a tener que hacer, o no, habrá que ver, ¿no? Pero finalmente, pues la decisión de la UNAM, me parece en lo personal, pues que es una decisión pues fuerte. Yo le diría que está valiente, ¿no? Porque seguramente estuvieron sometidos a presiones muy fuertes. Y habrá que ver a partir de esta decisión. Mire, porque no es una decisión personal. No es que Graue diga, a ver, sí, denle chance a la ministra. O diga, no me cae bien la ministra. Es un tema institucional. Es el prestigio, lo que está en juego. Es el prestigio de la universidad. Y mire, Miguel Bárcena hace rato hablaba de un tema que fue pues igual de importante, ¿eh? Resulta que en la administración de Carlos Salinas, Fausto Alzate había sido director general de CONACYT. Y luego, cuando llega Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República, lo nombra titular de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y sabe cuál es el problema? No que no tuviera los estudios, Fausto Alzate, a quien luego conocí, incluso fue mi jefe, él tenía los estudios, lo que no tenía los títulos. Es decir, estudió las carreras, pero tuvo poca precaución para tener el papelito, ¿no? Pero un hombre que firmaba los títulos, estando al frente de la SEP, no podía no tener, o haber engañado, o haber hecho de lado la circunstancia de no estar titulado. Y así con todo esto, que era un hombre brillante, hay que decirlo, porque, le repito a usted, me tocó tratar a Fausto Alzate, era un hombre brillante, pues, se tuvo que retirar de la Secretaría de Educación Pública. Y luego ya, pues, se puso en orden sus títulos, porque, repito, lo que le faltaba eran los títulos, no los estudios. Es un tema muy delicado. Alzate tuvo que renunciar. Vamos a ver en qué termina este penoso asunto, ¿sí? Porque, pues, qué duda cabe que ha sido un tema muy complicado para la Suprema Corte, para la universidad, pues yo le diría a usted que para todos, ¿no? Porque había muchas instituciones con el prestigio en juego. Vamos a ver cómo termina. Por lo pronto, déjeme agradecer, como todas las tardes a esta hora, el comentario del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, qué gusto saludarlo, como siempre, y un saludo también a nuestro amplio y amable auditorio de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Pues se van aclarando las alianzas, Enrique, con vistas a la elección del primer domingo de junio, y estas alianzas entre partidos ya prácticamente se vislumbran quiénes van a ser las candidatas en este caso. Pero por eso me parece interesante hacer el comentario de que va a ser una elección muy competida, pero más allá de las candidatas o candidatos, es una elección muy competida entre alianzas. Vamos a ver cómo se embonan, cómo se coordinan los partidos, porque, mire, si lo llevamos, por ejemplo, a nivel de municipios, pues a lo mejor se reparten los municipios que gobierna en los municipios el PAN, o otros que pueda tener más influencia el PRD, que es el que menos les va a aportar, y otros el PRI. Pero sin duda que cuando baja a una de las, pues tal vez, 21,000 casillas que se habrán de instalar, pues vamos a ver ahí cómo ese voto licuado de el PRI, del PAN, del PRD, en este caso de esta alianza, o en la otra alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, si es que Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza no entran en estas alianzas, aunque ya el propio nombre de Nueva Alianza pues nos dice que se habrá de ir a alguna alianza. Creo que esta competencia de alianzas tiene que ser muy cuidadosamente calculada, sobre todo dependiendo mucho de el nivel de participación de los electores. Si tenemos una elección de baja votación, vamos a tener pues un acarreo, como dicen en estas cuestiones electorales, que es lo que va a perdurar. Este hecho del acarreo es ver quién lleva más votantes de sus simpatías. Pero si se incrementa la participación, ahí sí vamos a ver entonces una competencia entre quienes pueden presentar la mejor opción a la ciudadanía del Estado de México. Por una parte, está pues cada día más cantada la voluntad de cambio en muchos ciudadanos, porque el PRI está cumpliendo 94 años gobernando el Estado de México. Pero por el otro lado también vemos cómo surge de nueva fuerza un partido como Morena, que casi donde viene participando se va quedando con el poder. Y aquí en el Estado de México, que vivimos una transición desde hace varios años, una transición que tiene claramente dividido al Estado de México. Yo diría que si es en número de municipios, ahí se la van llevando. Pero si es en población, Morena sigue teniendo más municipios con más electores, con más habitantes. Así es que va a ser muy interesante, Enrique, cómo veamos esta postulación de las candidatas que ya se han venido señalando, y sobre todo, cómo vamos a ver estos arreglos ya a nivel de las casillas, de las secciones electorales, de los municipios en nuestro estado. Vamos a verlo y estaremos comentándolo.
Así
Muchas
será.
Gracias, Enrique. Buena tarde.
Así será, embajador. Le mando un abrazo. Mauricio Valdés, usted lo conoce. 12:12, tiempo de ir a una pausa aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Bueno, vámonos con temas del sector educativo y nos vamos con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California Sur, Nadia Ojeda, que le informa a usted que más de 1,200 trabajadores de la SEP allá en Baja California Sur recibirán pago de homologación. Adelante, Nadia, con tu reporte.
Desde el 15 de enero se iniciará con el pago de la homologación salarial para 1,211 trabajadores compensados que tienen 5 o más años de antigüedad en Baja California Sur. De estos, 41% son docentes y el resto personal de apoyo y asistentes a la educación, informó el director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Óscar René Núñez Cosío. El funcionario declaró que esta acción se concretará el viernes 13 de enero en cumplimiento con los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones entre el gobierno del estado, la SEP y el CENTE a finales del año pasado. La homologación de salario se abordó en el mes de noviembre tras la visita de autoridades federales y en diálogo con maestros que se encontraban en paro. La negociación terminó sin resultado positivo en cuanto al otorgamiento de plazas, pero se propuso aumentar el pago de los trabajadores. Agregó que en esta ocasión recibirán el incremento salarial los docentes y trabajadores de apoyo que se han desempeñado en esta modalidad por 5 años o más, mientras que a los de menor antigüedad se les hará efectiva la homologación en el mes de marzo. Los trabajadores de SEP que recibirán el pago de homologación son 497 docentes y 714 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación. El personal administrativo y de intendencia recibirá un sueldo bruto de 13,019 pesos mensuales. Finalmente, los docentes beneficiados tendrán un salario equivalente a quienes cuentan con plazo de base inicial, que es de 16,396 pesos, indicó Núñez Cosío. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, coma del clima, mire, acá en la capital del estado, desde donde estamos transmitiendo aquí en cabina central, pues yo utilizaría un término muy campechano. Aquí está rico ahorita el clima, ¿no? A saber más tarde cómo se ponga, pero ahorita está rico, pues, permítame el término. Pero vamos con la Comisión Nacional del Agua, el reporte del Servicio Meteorológico Nacional para ver cómo anda en todo el territorio nacional. Adelante con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 23, que recorrerá el noreste y oriente del país, así como el litoral del Golfo de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo. En tanto que la masa de aire frío que lo impulsa generará descenso en la temperatura y rachas de viento muy fuertes en entidades del norte y noreste de México, así como rachas fuertes con posibles tolvaneras en el oriente y centro del territorio nacional. Además de producir evento de norte, fuerte a muy fuerte, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, el cual se intensificará y extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec durante la noche de hoy y la madrugada del viernes, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora. Finalmente, el ingreso de humedad del Mar Caribe, favorecido por un canal de baja presión que se ubicará sobre la península de Yucatán, originará lluvias puntuales fuertes en Campeche, chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Yucatán.
Bueno, déjeme con información. Mire, Marco Cortés, titular del Partido de Acción Nacional, Jesús Zambrano del PRD y Alejandro Moreno del PRI anunciaron con bombo y platillo en conferencia de prensa que irán en alianza para las elecciones a gobernador del Estado de México y Coahuila de este año, pero además que estarán juntos para la elección a presidente de la República, que se va a efectuar el año entrante, donde buscarán el triunfo en unidad. En próximos días se oficializará a los que encabezarán la alianza en el Estado de México, pues ahí se presume que será pues Alejandra del Moral, y en Coahuila podría ser Manolo Jiménez. Y retomando un poco los ecos de lo que fue la reunión trilateral y la última, que fue la binacional entre el premier Trudeau y el presidente de México, recordarle que Trudeau arribó a Palacio ahí por la mañana para tener un encuentro con el presidente. Incluso el presidente bromeó cuando los vio. Lo dijo, pues ya quédense a vivir acá, ¿no? Que es pues una forma amable de decirle que les da gusto verlos, ¿no? Se han estado viendo, se vieron durante 3 días consecutivos. Se destacó que esta reunión de ambos mandatarios con representantes empresarios, la parte económica fue la central durante la reunión, industriales y mineros de Canadá, van a seguir invirtiendo en México por las facilidades que brinda el gobierno azteca. Luego, los mandatarios firmaron el compromiso de apoyar a los pueblos originarios, y al término, el primer ministro de Canadá regresó a su país tras un fuerte y largo abrazo que le dio al jefe del Ejecutivo Nacional para agradecer su anfitrionía. Bueno, pues así estuvo el encuentro entre estos dos mandatarios. Son las 2:22 en el tiempo del centro. Tiempo de hacer una pausa. Regresamos con más. No se vaya. Bueno, pues ahí está este asunto que le platicaba yo a usted y que pues que tiene que ver con esta visita que hicieron los presidentes de Estados Unidos, el presidente Biden y el premier de Canadá, Justin Trudeau. Bueno, vámonos con otro asunto, que es un tema, pues yo le diré a usted que francamente álgido, ¿no? Y me refiero a pues esta información que proporciona la FES Aragón con respecto a la tesis de la ministra Esquivel, que hablan de que es una copia sustancial de la presentada en 86. A ver, me permito retomar este asunto. Mire, la Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón, dictaminó que en el caso de señalamiento por plagio de las tesis del 86 y 87 que implican a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, se trata de una copia sustancial por parte de ella. La institución enuncia que para su análisis valoró los elementos de importancia para una tesis, tales como construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis. Por lo que la que presentó la ministra, pues es una copia sustancial de la de Edgar Báez del 86. En relación con la asesora de los trabajos de titulación, la FES menciona que se encuentra analizando el incumplimiento de los principios éticos y apego a la normatividad institucional. El rector destaca que han tomado medidas para prevenir casos tan lamentables y penosos como esto. Reitero que la UNAM fomenta la ética y la integridad en el escrito de la oficina de la Abogacía General de la Máxima Casa de Estudios sobre el dictamen de la FES Aragón explicó la posibilidad de retirarle el título a la ministra tras la dictaminación de la institución de la que egresó. Bueno, la UNAM carece de una norma jurídica que le permite expresamente retirar, cancelar o revocar los títulos académicos que otorga, advierte el abogado general en el documento citando a la ley orgánica de la universidad, por lo que de acuerdo con esto la UNAM no podría ser una excepción y violar su reglamento. Es decir, la pelota está en la cancha de la Secretaría de Educación Pública. Y habrá que ver, pues, cómo se resuelve este asunto, que, créamelo usted, es una papa caliente. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Hoy, jueves 12 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de San Arcadio Mártir. Esta mañana el Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas recibiendo en audiencia al Cardenal Jean-Marc Avelin, obispo de Marsella en Francia, seguido por Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, obispo de Daño, auxiliar de Lisbona en Portugal, del señor Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en Viena, al Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al intendente de Roma, el señor Roberto Gualtieri. En audiencias sucesivas recibió al padre Hans Solner, al doctor Luis Herrera Tejedor, director de Recursos Humanos de la Secretaría para la Economía, y por último a los dirigentes y personal de Servicio Vaticano de la Policía Italiana. ¿Cuánta necesidad hay hoy de personas que trabajen por la paz no con buenas palabras, sino con hechos, cumpliendo cuidadosamente su deber al servicio del bien común? Fueron palabras del Papa al recibir este mediodía al Servicio Vaticano de la Policía Italiana en ocasión de los intercambios de saludos al comienzo del nuevo año. Francisco agradeció al Servicio de Seguridad Pública Italiana ante el Vaticano, destacando la importancia de su labor en la Plaza de San Pedro y zonas aledañas, en especial durante la reuniones masivas de fieles y peregrinos, algo que pone de manifiesto también las buenas relaciones existentes entre Italia y la Santa Sede. A ellos animó a perseverar en los ideales e intenciones que inspiran su vida y su conducta en el ejercicio de las delicadas tareas que les han sido confiadas, y les manifestó su esperanza de que el trabajo que realizan, no pocas veces con renuncias y con riesgos, esté siempre animado por el deseo de ayudar al prójimo y a la comunidad. La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice publicó hoy el calendario de las próximas celebraciones que serán presididas por el Papa Francisco. El 22 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa presidirá en la Basílica de San Pedro la Santa Misa en el Domingo de la Palabra de Dios a las 9:30 de la mañana. El 25 de enero, en la solemnidad de la conversión del apóstol Pablo y 56 semanas de oración por la unidad de los cristianos, cristianos a las 5:30 de la tarde presidirá la celebración de las vísperas. Del 31 de enero al 5 de febrero realizará su viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. El Papa estará en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, del 31 de enero al 3 de febrero, día en que partirá hacia Yuba, capital de Sudán del Sur.
El Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-2024 continúa su etapa continental y los miembros latinoamericanos de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo y el Grupo Iberoamericano de Teología están organizando el segundo curso masivo intercontinental online bajo el tema Historia, Teología y Práctica Ministerial de la Sinodalidad, que se llevará a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2023. Será presentado por el cardenal Jean-Claude Colleret, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y relator general del Sínodo, junto con el padre Carlos María Galli, el doctor Rafael Luciani y Serena Nocetti.
Intentó llegar a las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores en Kabul, pero las fuerzas de seguridad afganas se lo impidieron. En ese momento, el terrorista suicida se inmoló en la plaza Malek Ashgar, en medio de decenas de civiles. El balance es de 5 muertos y más de 40 heridos. El Estado Islámico de la provincia de Jorasán, rama afgana del ISIS, reivindicó la autoría del atentado.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 12 de enero. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, ya le daba yo a usted a conocer hace unos segundos antes de ir con esta señal hasta la Santa Sede. Ya le daba yo a conocer a usted los criterios jurídicos, académicos, que esgrimía la FES Aragón, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues para declarar como pues una copia sustancial la tesis de la ministra Esquivel. Entiendo, es un tema muy complicado, pero me parece que hay que ver ahora el tema a través de la óptica académica e institucional, porque como bien decía el rector Graue, ya no nos toca a nosotros, ya es un tema de la Secretaría de Educación Pública. Mire, déjeme agradecer en la vía telefónica al doctor José Luis Camacho. Él es un muy destacado constitucionalista, un experto en temas legislativos, maestro de posgrado de la universidad y periodista, así es que pues cumple todos esos requisitos para poderle dar a usted una opinión a este respecto. No vamos a hablar si lo que hizo la ministra o no lo hizo, no, es otro tema. Vamos a hablar del proceso que sigue. Doctor, me da gusto saludarte.
Mi querido Enrique, te agradezco infinitamente tu invitación, pero sobre todo esas entradas que me das inmerecidas, querido Enrique.
No, bueno, pues es, ¿para qué estudia usted? Oiga, pues digo yo, ¿qué culpa tengo? A ver, doctor,
¿Qué va a pasar?
Te lo pregunto como abogado, como egresado de la UNAM, como maestro de posgrado. Porque pues tienes todas estas circunstancias, ¿no?, que te permiten tener una opinión. Ya no hablemos de el hecho, sino lo que tendría que suceder en todo caso de confirmarte esto, doctor.
Claro, mira, en primer lugar, yo creo que todos los mexicanos debemos de sentirnos satisfechos porque la Universidad de la Nación ha actuado con seriedad y con base en la ley, que debe de ser lo fundamental. La universidad no es ministerio público, ni anda correteando, ni anda buscando a nadie. Es una institución muy prestigiosa del país, que forma a jóvenes, y lo ha hecho desde hace 500 años, 400 y tantos años, y que justo Sierra la renovó en 1910. Y lo que le ha pedido la sociedad, un comité de expertos denominado Comité de Integridad Académica, con toda objetividad, revisó y ha dado los señalamientos que acabas tú de expresar, y el señor rector ayer mismo comentó que iría a la Secretaría de Educación Pública, porque es lo que debe de continuar. La Universidad Nacional ha cumplido y no tiene más nada que hacer, y creo que cumplió bien. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, desde mi punto de vista, hay una regulación acerca de las profesiones, de acuerdo al párrafo segundo del artículo quinto de la Constitución. Cada estado de la, cada entidad de la República regula la expedición de títulos profesionales, y en el caso de la Ciudad de México hay una ley que reglamenta el artículo quinto y nos dice que será la Dirección General de Profesiones la que analice y que tiene facultades para poder cancelar o retirar un título que no haya cumplido con los requisitos que las instituciones han solicitado. Así es que en el marco de la ley, conforme a derecho, le toca ahora a la Secretaría de Educación Pública el decidir si le retira o no le retira el título, sino el registro del título que le expidió la Universidad Nacional. Eso es lo que yo veo y que tendrá que pasar en las próximas semanas o meses, porque también hay de parte de la alumna, de la exalumna Yasmín Esquivel, tendrá también una serie de elementos y de instrumentos para su defensa, conforme a derecho. Aquí esto es lo importante. Estamos hablando de la universidad, estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública y estamos hablando de abogados. Tiene que ser esto en estricto apego a los derechos de cada uno, a los derechos humanos de las personas, pero también que las instituciones, con base en la norma, se decida y se tomen las decisiones que nos quede todo a todos satisfechos, con toda transparencia y con toda claridad. Creo que eso ha sido el objetivo de la universidad y seguramente será el objetivo de la Secretaría de Educación Pública, que a partir de hoy seguramente ya tiene este asunto.
En este minuto y medio que me queda, doctor Camacho, te preguntaría, a ver si entendí bien, por favor. La UNAM da el título, pero la cédula profesional que te permite trabajar y que te permite firmar, digamos, en el caso de los médicos, de hacer un edificio, en el caso de los ingenieros, arquitectos, esa la da la SEP.
Lo has dicho muy correctamente. El párrafo segundo del artículo quinto constitucional regula el ejercicio de las profesiones, y entonces en el caso de la Ciudad de México existe la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la que registra el título que ha otorgado una institución de educación superior a los alumnos que han cumplido con determinados requisitos. Eso es lo que hace la Universidad Nacional. Y ya para el ejercicio de la profesión de los médicos, de los actuarios, de los ingenieros, tendrá que ser la cédula profesional, que significa que ya está registrado tu título y que puedes tú operar base a eso.
Pues lo que aparece entonces, ya por último te diría, doctor, lo que pareciera, digamos, la ruta crítica sería, pues a lo mejor, la información ya de manera, digamos, oficial de la UNAM a esta Dirección General de Profesiones, y pues, la Dirección General de Profesiones a lo mejor, pues, a aplicar un criterio en el que se retiraría la cédula profesional. Y bueno, pues ya a lo mejor ahí lo que venga.
¿Sí? Y seguramente el documento oficial, como tú dices, se girará hoy y ya la secretaría lo tendrá en las próximas horas, y se debe de actuar conforme a derecho.
Bueno, pues ahí está. Doctor, siempre un privilegio recoger tus opiniones, tus criterios jurídicos.
Gracias, mi querido Enrique. Buenas tardes a nuestros amigos mexiquenses.
Muchas gracias, doctor. Doctor José Luis Camacho, destacado constitucionalista. 2:42 en el tiempo del centro. Nosotros regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. No cabe duda que la dinámica política, económica o social, jurídica, de los países de repente cobra una fuerza bárbara, ¿no? De repente puedo estar semanas y no pasa nada, ¿no? Bueno, hombre, siempre pasa algo, pero digamos que se van generando algunos asuntos, pero de repente no pasa nada. Pero fíjese usted, de las últimas semanas para acá, ¿no? El tema electoral, ¿sí? Y que si las precampañas, tal, ¿no? El tema del atentado contra Ciro Gómez Leyva, el tema de la cumbre, el tema de Ovidio, el tema de la maestra, de la ministra Yasmín Esquivel, el tema del metro. ¿Qué pasó, no? Es decir, muchas cosas en poco tiempo. Te saludo, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Saludo con afecto, con respeto, te mando un muy cariñoso abrazo. Bueno, desde el análisis político, creo que no hay ninguna sorpresa. Sorpresa hubiera sido que hubiera habido candidato del PRI, del PAN y otro del PRD. No. Hoy creo que entendió el señor Vargas que no tiene ninguna posibilidad de ser el gobernador, por lo menos en esta, del 23, la que está en juego en el 23. ¿Por qué no tiene ninguna posibilidad el señor Vargas? Bueno, uno, porque lleva mano Alfredo del Mazo, pues él es el gobernador, es un estado eminentemente priista, es un estado que nunca ha sido gobernado por otro partido que no sea el Partido Revolución Nacional. Es una facultad, permíteme el término muy coloquial, metaconstitucional que tiene el gobernador de la entidad, ¿no? Quizá el único gobernador que no ha podido, en la última etapa de la historia reciente del Estado de México, que no ha podido decidir quién es su sucesor o quién es su gallo, pues es el propio Erubiel Ávila. O sea, la decisión de Enrique Peña de que fuera Alfredo del Mazo Maza venía de la residencia de Los Pinos. Es más, en 2005, corrijo, en 2011, le correspondía a Alfredo del Mazo o a Ernesto Nehmer, no lo sé, pero tuvieron que sacrificar, digamos, al grupo Atlacomulco y meter una persona que venía de Catepec, me refiero a Erubiel Ávila. Si se les iba al PRD, les podían ganar la elección y ponía en riesgo la elección del 2012. Todos sabemos que el proyecto político mexiquense iba más allá del Estado de México, iba a nivel nacional. Ahora bien, a mí no me causa ninguna sorpresa, creo que el señor Vargas en esta perinola del poder puede negociar muchísimo y puede salir ganando más que muchos. Puede haber negociado la senaduría, puede haber negociado de que él sigue a través de su esposa o a través de un cercano colaborador dirigiendo los destinos de Huixquilucan, uno de los municipios que más recauda, más tranquilos pacíficamente hablando. Es decir, creo que sale ganando el propio diputado local Enrique Vargas con la decisión. El PRD, a ver, hablemos en plata, es importante que vaya en alianza, pero no aporta absolutamente nada. O sea, no sé cuántos puntos porcentuales pueda valer, no sé cuántos votos pueda aportar, pero es mínimo. Quien realmente tiene infraestructura en el Estado de México, que se ha creado y se ha refinado y se ha pulido y está trabajando, que está viva, es precisamente el Estado, el PRI. Es decir, en los 125 municipios hay priistas que quieren apoyar, que van a recibir a Alejandra como candidata de unidad, que van a hacer mítines, que van a estar retuiteando, que van a estar distribuyendo los boletines, que le van a aplaudir, que le van a gritar, que se van a poner su camiseta roja, etcétera. Ahora es multicolor, ¿no? Porque van muchos partidos. Entonces, a mí no me sorprende nada de la decisión. Esa es una realidad. Ahora, número dos, ¿qué va a pasar en la boleta? ¿Va a haber dos candidatas o va a haber tres personajes que busquen la gubernatura? Porque Movimiento Ciudadano, entiendo, no va en la alianza. Entonces, va a haber un personaje que va a ser varón, impulsado por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene que reflexionarlo todavía muy bien, porque a diferencia de otras elecciones donde ha ido solo, gana posiciones sin ser el triunfador. Me explico. Voy por la gubernatura, pero también están en juego diputaciones y alcaldías. Entonces, no gano la gubernatura, pero me convierto en un personaje, bueno, mejor dicho, en un partido fuerte en cuanto a la bancada y fuerte en alcaldías. Aquí no. Recordemos que en el 23 únicamente está en juego quién va a quedarse en la oficina que hoy ocupa Alfredo del Mazo Maza. Entonces, si queda en segundo o queda en tercero, pues es presencial, no sirvió de nada, no ganaste absolutamente nada. En el 24, si no gana la presidencia, puede ganar senaduría. MC, si no gana la presidencia, puede ganar diputaciones. Si no gana la presidencia, puede ganar alguna gubernatura. Si no, ¿ya me entendiste? Entonces, aquí no gana absolutamente nada. Aquí hay un ganador, o habrá un ganador o ganadora, y todos los demás son perdedores. Tercer punto importante. Está obligado a obliga la ley electoral a que el Instituto Electoral del Estado de México organice al menos dos debates. Y ahí el varón de MC puede ser muy bueno frente a las cámaras. Ahí puede ser muy buena frente a las cámaras y los micrófonos. Alejandra del Moral tiene experiencia, pues recordemos, ya fue banquera, ya fue secretaria de despacho de Estado, ya fue candidata a la senaduría, ha sido diputada, es decir, tiene mucha cancha para poder enfrentar un debate político. Imaginemos, hasta por dos minutos, ¿qué le ofrece usted a las mujeres? Híjole, se va a aventar un rollazo del salario. ¿Ya me entendiste? No así, ahí estaría en grave desventaja la señora Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez. Por cierto, Enrique, yo creo que no se va a presentar más que a uno de los debates, porque digamos que no es su fuerte. Ahora, cuarto, ¿dónde estaría muy fuerte Delfina Gómez? Bueno, Delfina Gómez en el contacto con la gente. Es decir, ya está a punto de presentar su precandidatura ahí frente a la oficina del gobernador, va a ir municipio por municipio. Tengo que decirlo, hoy está en discusión en México un tema de hasta pigmentocracia, un tema de racismo, un tema de clasismo. Y ella, pues, cumple con un estándar de un muy buen número de millones de mexicanos. Una maestra que viene de Texcoco, ya no es de Atlacomulco ni de Toluca, ni mucho menos de Huixquilucan. Dos, hay que decir que tiene la infraestructura nacional, si bien la ley marca qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues nadie puede negar la fuerza del observador, el dinero federal, el apoyo de 22 gobernadores y centenas de etcétera. Entonces, bajo estos cuatro puntos, creo que lo que hoy está, digamos, sucediendo, tiene una connotación más allá del Estado de México. Porque se anuncia, Enrique Lascano, con esto concluyo, que si bien a Coahuila y a Estado de México le corresponde nombrar candidatos al PRI, está diciendo Acción Nacional, a mí me toca decidir quién es el candidato al jefe de gobierno de la Ciudad de México. A mí me toca decidir quién va a ser el candidato a la presidencia de la República, y estoy seguro que Marco Cortés, empoderado, pues va a decidir también muchos de los distritos federales a diputaciones que van a estar en juego en el 2024. Es decir, quizá el ganador de esta negociación es Acción Nacional, porque si ganan una o dos gubernaturas en el 23 el PRI, pues se mete ahí, ¿no? Si no gana, no perdió nada, porque no expuso a ninguno de sus candidatos. Y repito, así inicié diciéndolo, el señor Vargas seguramente ya negoció muchas cosas, y él puede ser un ganador perdiendo el destape del día de hoy, mi muy querido Enrique Lascano.
Bueno, pues ahí está. Interesante, muchas aristas, esta reflexión y este comentario que hace Gustavo Rentería Vía. Te mando un abrazo, Gus.
Lo recibo con afecto. Dos de regreso. Gusto en saludar.
Muchas gracias. Un poco para cerrar esta información y este comentario que hacía Gustavo y la información que le hemos ido acercando, déjeme ir con este tema que tiene que ver con, pues, la aspiración a gobernar el Estado de México.
El senador Juan Cepeda confirmó que será el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de México. Aseguró que no existe un deseo manifiesto de algún otro militante para formar parte de la contienda, por lo que lo más probable es que el método de selección corresponda a una designación de la Comisión Operativa Nacional de su partido. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, el exalcalde de Nezahualcóyotl detalló que Movimiento Ciudadano competirá sin coalición, lo cual calificó como algo positivo, ya que quita la presión de la organización de una alianza política y evita caer en el juego de los tiempos adelantados como hacen otros candidatos.
No hay compañeras o compañeros que hayan expresado su decisión, voluntad o intención de competir. Como más o menos hay un consenso hacia mi persona, pues vamos a estar muy atentos al método de selección, que todo indica será designación de la Comisión Operativa Nacional.
Aseguró que una de sus prioridades es cuidar los tiempos electorales, ya que no cumplir con esta obligación legal puede ser motivo de la cancelación de la candidatura, y se refirió a los casos de Michoacán y Guerrero, donde no se respetaron los tiempos electorales, resultando en la cancelación de las candidaturas.
Nos quitó mucha presión de registrar intención de ir coaligados, de convenios de coalición y de jugar con estos tiempos, que además también todos estamos obligados a observarlos con mucha pulcritud. Recordemos que en Michoacán, en Guerrero, cancelaron, anularon candidaturas.
Cepeda Hernández aseguró que él y su partido tienen la determinación para ganar, por lo que confirmó que se apegará al debido proceso y probablemente para marzo registre su candidatura.
Bueno, y antes de pedirnos, déjeme informar a usted que para seguir apoyando que los jóvenes continúen sus estudios en respaldo a la economía familiar, el gobernador del Mazo entregó tarjetas del programa Becas Familias Fuertes por la Educación a más de 12,000 alumnas y alumnos de 45 municipios del Estado de México, e informó que durante su administración el sistema educativo ha otorgado más de 662,000 becas a jóvenes de distintos niveles escolares. Estamos ayudando a muchos jóvenes en muchos municipios. Decía yo, afirmaba el gobernador, 45 municipios, más de 12,000 jóvenes de todo el Estado de México que están recibiendo su beca para seguir estudiando. ¿Por qué es importante que tengamos estas becas?, preguntaba el gobernador. Pues porque esto ayuda a la economía de las familias, ayuda a que los jóvenes, los niños, puedan seguir estudiando, puedan continuar con su educación lo más posible para estar mejor preparados. A lo largo de estos 5 años, poco más que llevamos de administración, hemos entregado, para que tengan una idea, dijo, más de 662,000 becas como estas que estamos entregando a jóvenes de todo el Estado de México para que sigan con sus estudios. Son las 2:59 en el tiempo del centro. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Juan Manuel está en la producción, gracias a Berenice Vilchis en los controles, gracias Joel Morales Bravo en la jefatura de información, y quédese con mi compañera Melissa Nava, la conductora de Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted, lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.